¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es viernes 9 de agosto y hoy vamos a dedicar parte del programa a los jóvenes talentos en el campo de la investigación científica. Nos vamos a acercar hasta el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, para conocer su programa internacional de prácticas este verano. Es internacional, por lo tanto pueden optar a él estudiantes de todo el mundo. Este año, sin ir más lejos, han llegado hasta Madrid dos rusas y una argentina. Por supuesto, no pueden faltar los compañeros de Cruz Roja Madrid, que este viernes nos van a hablar de un programa destinado a mejorar la empleabilidad de mujeres víctimas de violencia machista y o que están en riesgo de exclusión. Tendremos también ofertas de empleo, cursos de formación, nuestra mesa de redacción y un nuevo capítulo de Madrileños por la Costa. Todo durante los próximos 55 minutos en la sintonía de Onda Madrid. Comienza Madrid Trabaja. Se incorpora ya a esta mesa Adela Portela para conocer esas ofertas de empleo que traemos este 9 de agosto, viernes. Comenzamos con una oportunidad para dependientes de zapatería que trabajarán en Pozuelo de Alarcón.
Se ofrece un contrato temporal a tiempo completo con un salario de 15.048 euros anuales. Se realizarán tareas como la atención al cliente, el asesoramiento, la venta y el almacén. No es necesario contar con experiencia previa.
Se necesitan también ayudantes de control de plagas para trabajar en Las Rozas.
Tampoco se necesita experiencia, simplemente se piden ganas de trabajar y el carné de conducir. El contrato es indefinido, la jornada completa y el salario es de entre 1.000 y 1.500 euros brutos mensuales.
Y atención, porque IKEA busca enfermeros para trabajar en su empresa.
Que se encargarán de funciones como la colaboración en las tareas de salud y bienestar o las de información y formación de trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Deben contar con la diplomatura o el grado en enfermería, disponer del seguro de responsabilidad civil y contar con experiencia previa de al menos 2 años. Se ofrece un contrato indefinido con una jornada de 40 horas semanales.
Y en Pinto, una empresa cárnica necesita operarios.
Se dedicarán a la elaboración, el corte, el envasado, el etiquetado y la preparación de pedidos. Es necesario contar con experiencia de entre 2 y 5 años en producción y disponibilidad para trabajar en turnos de tardes y noches. El contrato que se ofrece es temporal con un salario de 1.800 euros brutos al mes.
Y como es habitual, esta última oferta de trabajo nos hace coger las maletas, el avión. En este caso nos vamos a ir hasta Alemania porque un hotel de Berlín necesita botones.
Sus funciones serán encargarse de la recepción y el seguimiento de los huéspedes durante su estancia y asegurar la limpieza, la seguridad y el orden tanto del vestíbulo como de la entrada y la zona exterior del hotel. Se buscan personas carismáticas que disfruten trabajando en equipo y que dispongan de carné de conducir. Es imprescindible contar con por lo menos un nivel B1 de alemán e inglés. La fecha de inscripción permanecerá abierta hasta el 9 de octubre.
Un nivel B1, por lo tanto un nivel, bueno, digamos intermedio, tirando abajo. Con nada que sepamos un poquito de inglés o de alemán, podríamos trabajar en este hotel de Berlín. Si te interesa esta oferta o cualquiera de las anteriores, ya sabes lo que tienes que hacer: entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Ya están colgadas estas ofertas, todos los detalles de estas ofertas del 9 de agosto. Y no por ser viernes, Sofía, vamos a dejar de mirar a las redes sociales. Tenemos canales de participación, estamos en Twitter, estamos en Facebook y también, por supuesto, nuestro número de WhatsApp y nuestro correo electrónico. Recuérdanos todo, a ver si te acuerdas tú de ello.
Venga, estamos en todos lados. En Twitter somos @MadridTrabajaOM, en Facebook somos Madrid Trabaja, también el correo electrónico MadridTrabaja@OndaMadrid.es y, por último, el WhatsApp en el 628-091-117. 628-091-117.
Esos son los canales de participación que no cierran ni en fin de semana. Vamos ya con nuestra primera tanda de la mesa de redacción. Es la sección habitual de los viernes, la que recopilamos las noticias que van saliendo a lo largo de la semana, pero que por cuestiones de tiempo, porque la actualidad es así, no nos da tiempo a comentar. Hoy va a comenzar Adela Portela con una noticia. Cuéntame, Adela, ¿qué es eso de que los científicos de élite son rechazados por la Universidad Española?
Pues son investigadores que son descartados por la Agencia Evaluadora del Ministerio de Ciencia, la ANECA, que es el organismo encargado de garantizar la calidad del sistema universitario español. Y el caso es que está rechazando y penalizando investigadores que son realmente buenos y que de hecho reciben ofertas para trabajar en universidades europeas muy prestigiosas como Cambridge o ayudas millonarias del Consejo Europeo de Investigación para financiar sus proyectos. Y está penalizando y rechazando a investigadores que no van a poder optar a un puesto como profesor o catedrático. Algunos ejemplos de esto pues son el de Iván Agasulla, que ha recibido una ayuda de 2 millones de euros para financiar su proyecto. Y la ANECA la rechazó por no cubrir las 450 horas dando clase que se requería.
Ella tenía menos horas, ¿no?
Sí,
dando
tenía
clase.
Creo que era alrededor de 100 horas de clase.
Y le pedían casi 500 horas, ¿no? Y ella se quejaba de que casi que las cuentan al peso, ¿no? Que no importa la calidad.
Exacto, que ella pues ya tiene un proyecto en el que lleva ya investigando 2 años financiada porque le han premiado por la idea que ha tenido y sin embargo por no cubrir las 450 horas, pues no.
Y que tiene ofertas para trabajar como profesora en universidades de mucho prestigio en el extranjero. Resulta llamativo que estemos rechazando de alguna forma este talento tan importante para formar a nuevos investigadores en la Universidad Española. Hoy vamos a hablar mucho de investigación. Enseguida hablamos con el CENIO de un programa internacional de prácticas de verano. 6 alumnas están con ellos, nada, durante este verano. Terminan ya en unos pocos días, la semana que viene. Sofía, antes de hablar con el CENIO, cuéntanos otra noticia, en este caso, que tenemos, no sé si que denunciar también.
Pues sí, que también nos estamos perdiendo bastante talento por este lado. Es una encuesta de la Fundación ADECO, que hace cada año más o menos a unos 600 jóvenes con discapacidad que tienen menos de 25 años. Y bueno, pues este año las cifras son bastante escandalosas. El 68% de estos jóvenes con discapacidad y de menos de 25 años están en paro. Y 6 de cada 10 es de larga duración. Es uno de los problemas prioritarios de este colectivo también suele ser la falta de formación. Alrededor de un 19,3% de los encuestados tienen estudios primarios, pero tan solo el 8,2% cuenta con estudios universitarios. Y es un porcentaje bastante bajito.
Por suerte hay asociaciones que están trabajando mucho para conseguir derribar estas barreras, pero todavía están ahí, hay que conseguir reducir estas cifras porque son 6 de cada 10.
6 de cada 10 y de larga duración. Además, el problema ya no solo también es esta formación, sino el estigma que muchas veces tenemos pues la población general y los prejuicios hasta estas personas. Y también el cómo tienen muchas dudas de cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo o, por ejemplo, así poner en el currículum la discapacidad que tienen y el grado. Bueno, pues en este caso, desde la Fundación ADECO dicen que no es necesario porque no determina las competencias del candidato, es decir, que es mejor ni siquiera ponerlo, si ya en una entrevista pues lo quieres comentar, estupendo, pero que en el currículum no es necesario que pongas que tienes ningún tipo de discapacidad.
Esas son las dos primeras noticias de esta mesa de redacción y yo aporto una más, Adela, Sofía, que se ha producido además hace tan solo unos minutos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La titular de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, ha destacado este viernes que desde la entrada en vigor del Plan Director por un Trabajo Digno hace algo más de un año, más de 300.000 trabajadores han visto mejoradas sus condiciones laborales. Es uno de los datos que se destacan de este informe. También ha anunciado el desarrollo de 2 nuevos planes de choque contra la temporalidad fraudulenta y los abusos en la contratación a tiempo parcial por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Vamos a remitir aproximadamente unas 85.000 comunicaciones, cartas, un 4% más que el año pasado, a empresas en las que ya se aprecian indicios de fraude y va a afectar a 238.015 personas trabajadoras, que son un 81,9% más que en el año 2018.
Estos planes se ejecutarán entre agosto y diciembre de este 2019 y, como ha indicado la ministra Valerio, esas comunicaciones se enviarán a empresas en las que ya se aprecian indicios de fraude. Volveremos en unos minutos a nuestra mesa de redacción, pero vamos a conocer antes el Programa Internacional de Prácticas del CENIO. Es un programa de prácticas internacional, por lo tanto pueden optar a él estudiantes de todo el mundo. Estos días se acogen, están en Madrid durante 8 semanas, son 6 estudiantes que aprenden en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO. Queremos conocer más detalles de este programa, primero con Marisol Soengas, que es responsable del Decanato de Asuntos Académicos del CENIO. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues hola, buenas tardes, encantada de hablar con vosotros.
¿Desde cuándo se hace este programa internacional de prácticas de verano del CENIO?
Pues mira, este programa está en marcha desde el 2002, y la verdad es que es un programa en el que estamos contentísimos. Hemos tenido pues más de 5.000 solicitudes a lo largo de los años. Es un programa internacional de prácticas de verano, 8 semanas, y sí, muy competitivo, porque la idea es formar a estudiantes, bueno, pues con mucho interés, con muchas ganas de trabajar y pues sí, tienen un muy buen expediente.
Además, con una acogida excepcional, ¿no? Porque al final, tengo entendido, desde el año 2007, más de 5.000 solicitudes habéis recibido.
Pues sí, sí, como te decía, muchísimas. Además, son solicitudes pues de todos los países, de hecho, de todos los continentes, tanto europeos como americanos, bueno, pues sí, muy internacional.
Es un programa internacional, por lo tanto, todos los estudiantes de todo el mundo, da igual el continente, no importa que sean de aquí de España, de Rusia, de Argentina, ¿verdad? Que este año también tenéis tanto de Rusia como de Argentina, pero ¿qué requisitos tienen que cumplir esos estudiantes?
Pues mira, los requisitos está pensado para estudiantes en el tercer o cuarto año de carrera. Tienen que haber pasado pues 2/3 de su requerimiento docente, ¿no? Luego, el expediente también. Tenemos un mínimo, que son pues 2.25/4 y 7.5/10. Pero la verdad, como decías, es tan competitivo que realmente tenemos expedientes casi perfectos, o sea, con las mejores notas. Mm. No se requiere, pero suelen tener también una experiencia previa de distintos laboratorios de investigación. Pero bueno, eso, lo importante también es su interés. También escriben una carta, una nota de bueno, por qué quieren venir al CENIO, y todo eso pues se evalúa por un comité independiente, sí.
Son prácticas de verano, pero ¿el plazo de inscripción cuándo se suele abrir?
Pues mira, el plazo se suele abrir en febrero y se cierra a principios de marzo, entre marzo y abril. Y bueno, se cierra también porque tenemos muchísimas solicitudes.
Y el número de carreras supongo que será un abanico bastante amplio, ¿no? Todas relacionadas con el mundo de la ciencia, ¿no? Pero un abanico amplio.
Sí, son ciencias relacionadas con aspectos de, bueno, pronto biología, como química, farmacia, son ciencias de la vida. Y bueno, pues sí, este año tenemos, por ejemplo, pues sí, son estudiantes de distintas disciplinas. Y bueno, pues como aquí en el CENIO trabajamos en cáncer, tanto de aspectos básicos como clínicos, pues bueno, tienen que tener un interés, claro, en cáncer, en tumores.
Al ser un programa internacional, la beca, este programa, digamos que subvenciona también la estancia, ¿o se tienen que costear ellos ese tipo de gastos?
Bueno, el programa financia el viaje y luego tiene también una ayuda para estancia aquí en Madrid, claro.
Son 8 semanas de duración. ¿Cómo son los primeros días?
Bueno, pues eso te lo pueden contar las estudiantes mejor desde su perspectiva. Pero bueno, los primeros días se les hace un recibimiento. Normalmente yo, si estoy aquí, bueno, intento estar porque me parece importante, pues se les hace una presentación del centro. Ya vienen muy preparados. Ellos ya saben, claro, porque han mirado mucho antes los distintos grupos. Pero bueno, se les hace una presentación. Luego ellos tienen con el laboratorio al que han elegido y con el que han decidido hacer las prácticas, pues claro, se les plantea un plan experimental. Luego este programa es muy interesante porque además tienen todas las semanas charlas por investigadores del centro, y entonces así aprenden lo que se hace no solo en el grupo en el que van a estar, inmersas en este caso, sino también de todos los, distintos laboratorios y los distintos programas. O sea que es muy completo. Luego al final tienen una presentación y es una presentación en la que, bueno, pues describen su proyecto y también les damos, pues bueno, pues nuestra opinión, los distintos profesores e investigadores del centro.
¿Sois vosotros, sois vosotros los que elegís el grupo donde van a estar?
Bueno, digamos que los distintos investigadores del centro se presentan de forma voluntaria, los que quieren participar en este programa. Entonces, los estudiantes saben los laboratorios que están disponibles y ellos eligen luego. Y bueno, pues hay, claro, también pues intenta que tanto el grupo receptor como el estudiante pues estén interesados, sí.
No me equivoco.
Claro, tenemos muchas solicitudes, entonces claro, pues al final los grupos elegimos el perfil que mejor encaja, claro.
No me equivoco, Marisol, si digo que ahora mismo el CENIO, a nivel de España por supuesto, pero a nivel europeo y casi internacional también, es uno de los mejores centros para formarse y también de investigación, eso por supuesto.
Pues sí, la verdad es que estamos muy orgullosos. Eso te lo puede contar mejor María Blasco, la directora, pero sí, nosotros, bueno, hay distintos rankings en los que el CENIO pues está entre el top 10 internacional, tanto europeo como, bueno, pues a nivel mundial, ¿no? Y la verdad es algo que estamos muy orgullosos. Y la formación es un aspecto también que se incluye en estos rankings. O sea, no solo es el trabajo, digamos, el impacto científico de los descubrimientos y de las publicaciones y también, bueno, pues cómo se forma y cómo hacemos un seguimiento de nuestros estudiantes y postdoctorales.
Pues vamos a saludar a María Blasco, que es la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas del CENIO. ¿Qué tal? Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Tenemos que estar muy orgullosos de todo el trabajo que hacéis.
Bueno, en el CENIO, como ha dicho Marisol, estamos contentos de que todos los rankings internacionales, que hay varios, uno de ellos es muy conocido, de una revista que se llama Nature, pues el CENIO aparece siempre entre los 10 mejores centros de investigación del cáncer del mundo, ¿no? Y esto lo que quiere decir es que la investigación que hacemos aquí, pues es una investigación de altísimo nivel y digamos, de mucha relevancia internacional.
Y además con un programa así, como este programa internacional de prácticas de verano, además se fomenta, ¿no?, que nuevos investigadores lleguen y también a lo mejor con ideas nuevas.
Sí, bueno, de hecho, el hecho de que haya tantas aplicaciones también internacionales a este programa con estudiantes que están estudiando en universidades como Yale, Brown, Princeton, etcétera, pues nos da una idea también de esta relevancia del CENIO, es decir, que el CENIO es conocido internacionalmente y que estudiantes que están haciendo su carrera en universidades tan prestigiosas como Yale o Princeton o el MIT, pues aplican a este programa de verano. Con esto, pues también estamos fomentando pues que estos investigadores, bueno, futuros investigadores, porque están todavía estudiando, pues tengan un contacto con el mundo de la investigación, en concreto con la investigación que se está haciendo aquí en el CENIO.
En este caso son 6 estudiantes chicas, ¿verdad?, las beneficiarias de este programa. Sorprende porque todavía sois minoría en el mundo de la investigación, pero esto quiere decir que se están haciendo las cosas bien, que se están quitando y derribando todas esas barreras.
Sí, realmente no somos minoría. O sea, en el CENIO el 69% de los investigadores somos mujeres, es decir, la mayoría de los investigadores de este centro somos mujeres. Lo que ocurre es que las mujeres todavía no estamos representadas por igual en los puestos de dirección de grupos de investigación.
Eso te quería
decir,
todavía, sí.
Todavía el porcentaje todavía no se ha igualado entre hombres y mujeres y hay más hombres que mujeres. Es decir, está el famoso techo de cristal. Este también ocurre en la ciencia y a pesar de que en todas las carreras de biomedicina ya hay más chicas que chicos que acaban las carreras, y la formación al máximo nivel también hay más chicas incluso, ya digo, en el CENIO somos un 68% de mujeres investigadoras, todavía cuesta, está costando un poco más pues el que las mujeres no lleguen también por igual a los puestos de dirección de investigación, que al final es el objetivo, ¿no? Y que dirijan sus propios grupos de investigación.
Pero que esto que se puede ser el reflejo del futuro, ¿no? Que sean los 6 mejores expedientes, sean todo chicas, puede ser que en unos años estén ahí en la cabeza, digamos.
Sí, efectivamente. Yo creo que es una indicación de que, bueno, las mujeres estamos en el campo de la ciencia, por lo menos las carreras biomédicas, realmente tenemos un protagonismo muy grande, ¿no? Es verdad que en otro tipo de carreras científicas, sobre todo las más relacionadas con matemáticas e ingenierías, faltan más mujeres que estudien estas carreras. Y eso también es un mensaje muy importante que nosotros intentamos transmitir a través de una oficina que tenemos, que es la Oficina de Mujer y Ciencia, y a través de programas que tenemos específicos para estas carreras STEM, pues que haya más mujeres que quieran estudiar estas carreras como informática, matemáticas, ingenierías, porque van a ser también carreras muy importantes en el futuro, donde va a haber trabajo y las mujeres no se pueden quedar fuera.
María, antes de despediros y de hablar también con las alumnas, me gustaría que nos hablases unos minutos del programa, de la iniciativa Amigos del CENIO, que es muy importante.
Sí, para nosotros es muy importante. Es una iniciativa de filantropía individual, es decir, que los ciudadanos que quieran participar en la investigación del CENIO pues pueden realizar donaciones a través de nuestra página web. Con ello se convierten en amigos del CENIO, reciben información bimensual sobre todas las actividades que hacemos aquí. El dinero se dedica íntegramente a contratar personal investigador a través de procesos competitivos con un comité de selección. Y bueno, esto nos ayuda realmente pues a traer talento internacional, a retener talento, que son de las cosas que más necesitamos en nuestro país ahora mismo, ¿no? Ser capaces de aumentar el talento científico y de retener el talento que tenemos aquí.
¿Y cómo podemos hacernos amigos del CENIO?
Pues es muy fácil, hay que entrar en la página web del CENIO, que es cenio.es. Y directamente lo primero que aparece es hacerse amigo del CENIO. O sea que cualquier ciudadano que quiera colaborar a la investigación que hacemos, pues puede hacerlo. Y ya digo, también, no lo he mencionado antes, pero también una vez al año hacemos una jornada para nuestros amigos. Pueden venir aquí al centro, escuchar las charlas sobre lo que estamos haciendo, conocer a las personas que han recibido los contratos de Amigos del CENIO y de alguna manera pues tener un seguimiento de lo que se hace en este centro.
Pues María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Marisol Soengas, responsable del Decanato de Asuntos Académicos del CENIO. Te despido ya, Marisol, pero vamos a continuar hablando de este programa porque ya creo que nos están escuchando tanto Rosa María como Lucía, dos de las alumnas que tenéis este año. Marisol, gracias.
Pues nada, encantada con vosotros.
Este martes y miércoles, programación especial en Onda Madrid con motivo del debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad. El martes, desde las 11:30, el discurso de la candidata a ser investida, y el miércoles, desde las 10:00 a.m, las intervenciones de todos los grupos de la Asamblea. Programación especial con Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Pasan ya 26 minutos de las 3 de la tarde. Continuamos aquí en Madrid Trabaja y vamos a seguir hablando del Programa Internacional de Prácticas de Verano del CENIO, porque lo decía antes, tenemos ya al otro lado del teléfono a dos de las 6 participantes de este año. Saludamos primero a Rosa María Gaudioso. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Además, eres la representante madrileña, digamos, en el Programa Internacional del CENIO.
Sí, bueno, representante.
Sí, nos está representando a toda la Comunidad de Madrid.
De que me han elegido, sí.
Porque es un programa, este año había más de 500 solicitudes de 76 países de todo el mundo, o sea que haya ahí una representante madrileña en este caso, pues para nosotros es un orgullo.
Bueno, para mí ya ni te digo.
Sí, oye, has tenido que hacer de anfitriona.
Un poco, sí. Y he hecho lo que he podido.
Sí, claro, por supuesto. ¿Y les has enseñado Madrid o no?
Sí, un poco. Bueno, es que no, como no tenemos mucho tiempo, estamos aquí en el CENIO casi todo el día, pues sí, los fines de semana alguna cosilla hemos hecho.
Porque tienes 5 compañeras, una de ellas es navarra, otra valenciana, hay 2 rusas también y hay una argentina, que es Lucía Zanotti. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lucía.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te ha hecho a ti cruzar el Atlántico para venirte hasta España en este programa internacional?
Bueno, la verdad que mi sueño siempre fue estudiar en el exterior y la verdad estar acá en un centro de investigación tan reconocido es lo que me impulsó a tomar la decisión de viajar volar más de 13 horas para estar acá estos 2 meses. Así que para mí es un orgullo y estoy súper contenta.
Rosa María, vamos a dejar a Lucía, como tú juegas de local, digamos, que nos cuente primero, Lucía, hasta donde pueda, qué está haciendo en el CENIO durante estas 8 semanas.
Bueno, yo estos dos meses estuve trabajando en la unidad de investigación clínica de cáncer de mama, dirigida por Miguel Quintela. Básicamente nosotros estamos estudiando una proteína que creemos que puede estar relacionada con este tipo de cáncer.
¿Y cuánto tiempo te queda todavía estudiando en Argentina?
Bueno, yo soy estudiante de licenciatura en biotecnología y ya me queda muy poquito. Estimo que al llegar a Rosario en un mes ya estaré recibida.
¿Y a continuar investigando? ¿Tienes decidido que quieres ser investigadora?
Sí, voy a hacer mi carrera de doctorado. Lo que estoy decidiendo es si me quedo en Argentina o me voy al exterior a estudiar.
¿Se te han hecho cortos estos dos meses, estas 8 semanas?
La verdad que sí, es lo que estábamos hablando hace un rato con Rosa, es que la verdad que hemos aprendido mucho y todos los días cosas nuevas, entonces así el tiempo se va pasando muy rápido.
Claro, Rosa, porque cuéntanos más o menos cómo es vuestro día a día en el CENIO.
Bueno, pues cada grupo tiene su rutina y su cosa. Como cada una está en un laboratorio, pues cada una tiene un poco un ritmo diferente, ¿no?
En tu caso estás en la unidad de genotipado humano.
Eso es, estoy en la unidad nacional de genotipado humano.
Y para el resto de mortales que no sabemos qué es el genotipado humano, cuéntanos.
El genotipado humano consiste en el análisis genético del ADN de los humanos.
En tu caso estás estudiando, ¿verdad?, en la Universidad Complutense de aquí de Madrid.
Eso es.
¿Y qué carrera estás estudiando?
Yo estudio farmacia.
¿Y también tienes decidido que quieres ser investigadora?
Ahí
no lo tienes tan claro, ¿no?
Nunca se sabe. Jo, me encantaría, pero yo sí que no quiero viajar fuera de España. Y aquí en España es muy difícil. Así que, bueno, no se sabe nunca. Yo lo voy a intentar, pero no.
¿Era la primera labor investigadora que hacías durante la carrera?
Sí. Son las primeras prácticas que hago. Porque a mí no me queda tan poquito. A mí me queda un año todavía. Así que sí, no he tenido oportunidad de hacer más cosas.
¿Y en tu caso también quieres probar en el extranjero?
Bueno, pues para estudiar yo creo que siempre unas prácticas y demás siempre es bueno. Lo que pasa que ya hacer un trabajo de investigación, un lo que es un contrato fuera de España, no me gustaría. Yo estoy muy contenta en Madrid.
A esta pregunta quiero que me contestéis las dos. Comenzamos contigo, Rosa. ¿Por qué podemos animar a los estudiantes que puedan optar a este programa internacional a que echen la solicitud el año que viene?
Bueno, pues yo creo que es una oportunidad estupenda, ¿no? O sea, no en cualquier momento puedes tener la oportunidad de ver cómo trabaja un centro de investigación puntero y de excelencia como es el CENIO. Y jolín, yo creo que es una oportunidad estupenda para conocer, para saber, para trabajar, para coger ritmo y práctica en este tipo de cosas o para descartarlo si ves que no te gusta, ¿no? O sea, es que para esto son unas prácticas.
Y habéis aprendido mucho, eso por supuesto.
Sí, muchísimo, muchísimo.
Lucía, es tu turno. ¿Por qué un argentino como tú tiene que cruzar el Atlántico a hacerse cuántas? ¿9, 10 horas de vuelo hiciste más o menos?
12 horas de vuelo.
12 horas, me quedaba corto. ¿Por qué se tienen que hacer 12 horas para formar parte de este programa?
Bueno, la verdad que el CENIO es el centro de investigación de cáncer más importante de España y ni hablar comparado con los centros de investigación que tenemos allí en Argentina, sin menospreciar el diferente, la tecnología, el financiamiento que se dedica a la ciencia. Así que es una experiencia única y yo creo que todos deberían por lo menos tratar de estar aquí unos meses y vivir como es la ciencia en otros países y en estos centros de investigación tan tecnológicos.
Pues quiero despediros, pero desearos también toda la suerte del mundo en esta última etapa académica y también, por supuesto, profesional, que nada la vais a comenzar, pero también quiero que se lo comentéis tanto a Mari Carmen, a Victoria, a Marina y a Carolina, al resto de vuestras compañeras, Rosa María Gaudioso y Lucía Zanotti. Muchísimas gracias por atender la llamada de Madrid Trabaja.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias y no quería dejar de agradecer a mi grupo que me está escuchando seguramente, que nada, que fueron fantásticos conmigo, así que muchas gracias.
Y que nada, estás allí también en la Argentina de vuelta.
En 2 semanas ya estoy en Argentina.
Pues buen viaje, Lucía, Rosa, muchísimas gracias a las dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Volvemos a nuestra mesa de redacción para comentar una noticia. Nosotros siempre, al comienzo del programa, damos esas ofertas de empleo. Siempre la última es para trabajar en el extranjero y suele ser habitual que se nos cuele alguna. No es que se nos cuele, nosotros la ponemos porque es que lo está demandando el mercado internacional. Muchos profesionales relacionados con el mundo sanitario y hoy tenemos además, Adela, datos que confirman que esta tendencia está en auge.
Pues sí, según los datos de la Organización Médica Colegial, se han expedido más de 2.500 solicitudes para trabajar como médicos fuera de España en estos primeros meses, es decir, un 20% más que el año anterior. En los últimos 5 años se han registrado más de 17.000 solicitudes y estos datos reflejan una tendencia que no para de crecer. Cataluña y Madrid son las comunidades líderes en certificados expedidos, con 567 y 510 solicitudes respectivamente, y los destinos favoritos son Reino Unido con 392 y Francia con 366. Y también es curioso que, bueno, la mayoría de los solicitantes son menores de 35 años, 456, perdón.
O sea que son profesionales que tienen todavía una carrera amplia por delante, mucho que aportar a la sanidad española, pero que se tienen que ir al extranjero, principalmente es a Francia y a Reino Unido, nos
Exacto,
decías.
Exacto, sí.
Son los dos países que más están demandando a los profesionales españoles relacionados con el mundo de la medicina. Y ahora, Sofía, cuéntanos qué ocurre. De nuevo, un episodio más con el nuevo registro de la jornada laboral. Hemos hablado mucho de ello, está aprobado desde hace tan solo unos meses, pero parece que todavía las empresas no terminan de tener claro lo que tienen que hacer con el tipo de contrato. ¿Qué ocurre en este caso?
Pues mira, te voy a contar la historia. Esto era una camarera que trabajaba en un negocio, en un restaurante de Salamanca, y estuvo trabajando unos 8 meses con jornada parcial. Bueno, al pasar estos 8 meses se extinguió el contrato y la empleada, que no la habían pagado como unos 4 meses y le faltaban también las vacaciones no disfrutadas y todo esto, pues demandó al restaurante, al negocio. El juzgado de primera instancia reconoció la deuda y condenó a esta empresa a abonar ese dinero, pero luego la camarera pues interpuso un recurso más y finalmente el Tribunal Superior de Castilla y León ha recalculado esa cantidad como que le debían, como si la jornada en lugar de parcial fuera completa, porque en el negocio pues no tenían ningún tipo de registro horario. Y es que resulta que si nos vamos al Estatuto de los Trabajadores, que sabes que es como nuestra biblia.
Eso es.
Nos encanta leerlo,
ahí
¿verdad?
Está el ABC, digamos, de los derechos que tienen los trabajadores. Luego también el convenio suele reflejar algunas particularidades, pero el estatuto es lo que tenemos que tener en cuenta todos los trabajadores.
Pues sí, es que aparece además concretado, dice, se registrará día a día y se te... Perdón. El estatuto, sí, se dispone que la jornada de los empleados a tiempo parcial se va a registrar día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas. En caso de incumplimiento, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa.
Y por lo tanto,
ha tenido que pagar mucho más dinero esta empresa por no hacer el registro de su empleada.
Es que hay que hacer las cosas bien, porque si no, luego ocurren pues este tipo de escenarios. Vamos a dejar de momento aquí la mesa de redacción. Volveremos a ella si tenemos tiempo, porque ahora es momento de conocer un nuevo programa de Cruz Roja.
Y esta semana con Cruz Roja hablamos del programa Entre Mujeres Multiplicando la Empleabilidad, una iniciativa que busca potenciar la empleabilidad de mujeres víctimas de violencia machista y o que estén en riesgo de exclusión. Antes de conocer los testimonios de dos participantes, que son siempre al final las voces que mejor reflejan la gran ayuda que proporcionan este tipo de programas, vamos a hablar con Carmen Rubial, que es técnica de empleo de Cruz Roja aquí en Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Entre Mujeres Multiplicando la Empleabilidad, ¿en qué consiste este programa?
Bueno, pues es un programa que denominamos también como itinerario intensivo, ¿no? Por lo primero, la duración que tiene en el tiempo y la cantidad de contenidos que se trabajan en el mismo. Así que tiene como tres partes diferenciadas. En la primera es una parte de intervención grupal y también personalizada de la mujer, en la que, bueno, ponemos en marcha o activamos tanto emocionalmente como a nivel competencial todos los todo lo que se requiere es en un proceso, vamos a decir, de fortalecimiento de la mujer, que a la vez también lo es de empoderamiento. Y después ya viene una segunda parte, que es ya, vamos a decir, una preparación en competencias técnicas de una formación de atención al cliente telefónica, bueno, lo que llamamos teleoperador o teleoperadora. Esta formación en concreto tiene tres módulos: uno de atención al cliente, otro de ventas y otro bastante relevante que tiene que ver con el área e-commerce, ¿no? Con todo lo que...
El comercio online.
Efectivamente, ¿no? Y ya una atención multicanal a los clientes que requiere unas habilidades digitales que también se preparan previamente, ¿no? O sea, aquí sí que se incide mucho durante todo el proceso en las competencias digitales. Y después, hay unas prácticas en empresa, finalizada la formación teórica, y posteriormente ya el acompañamiento para una búsqueda, bueno, pues proactiva de empleo.
¿Y actualmente en qué fase está este programa? ¿Ha finalizado ya?
No, estamos en la primera, arrancando motores.
Ha empezado nada, unos días antes del verano.
Efectivamente, hemos comenzado a finales del mes de julio.
¿Y ahora en agosto una pequeña pausa? ¿O...
No, ahora en agosto seguimos trabajando de forma intensiva.
O sea,
y además
no se descansa en verano.
Esto es, estamos allí de lunes a jueves durante las mañanas, y el programa también contempla ayudas para facilitar la conciliación, ¿no?, de la mujer. Hay que tener en cuenta que muchas de las participantes tienen hijos menores y además se encuentran en una situación en la que están ellas solas tirando para adelante con todo, y entonces hay un servicio de ludoteca que estamos atendiendo tanto a los niños y las niñas mientras ellas están capacitándose.
En esa primera parte, Carmen, nos comentabas que trabajáis de forma intensiva, ¿no?, habilidades personales, sí, porque hablamos de mujeres con una autoestima baja.
Sí, efectivamente. Es un deterioro, ¿no? Que hay que trabajar, que hay que poner en valor, que hay que restaurar también, porque al final toda esta situación de autoestima pues impacta en múltiples inseguridades, ¿no?, de las capacidades de las propias mujeres. Por eso hace falta ese espacio en el que todo eso se activa y la mujer empieza a verse y a reconocerse con un potencial real, ¿no? Entonces, la verdad es que es una fase en la que yo personalmente también como técnica disfruto mucho, porque es una fase realmente transformadora, ¿no? La mujer empieza en un estado y se ve a lo largo de los días cómo va animándose, porque también hay que pensar que es un espacio para ella, ¿no? Es decir, que cada mañana hay un espacio en el que ella está con otras mujeres y en el que está cuidándose de ella misma, ¿no? Y eso, es muy bueno para todo su ámbito, sobre todo emocional, ¿no?
Y notaréis también, ¿no?, cómo cambia esas ganas de formarse,
es,
¿no? Cómo va evolucionando, cómo le va entrando el gusanillo
es,
a medida que pasan los días.
Justamente. Es como preparar ese trampolín que ya cuando llega la formación técnica estás deseando que eso llegue, ¿no? Porque, estás ya con ese ánimo y con esas ganas.
Pues, Carmen, te invito a que nos acompañes durante los próximos minutos, que no cuelgues el teléfono, porque vamos a saludar primero a Loli. ¿Qué tal? Buenas tardes, Loli.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, tú tienes más de 50 años, ¿verdad? Y llevabas ya
50 años.
Unos años en el paro.
Sí, por mi invalidez. Llevaba ya 4 años sin poder buscar sin encontrar un trabajo, porque ofertas de trabajo la verdad que sí que tenía muchas, pero claro, en cuanto llegas con una invalidez, que yo la tengo en una mano, pues
ya te cierran la puerta, ¿no?
Sí, ya te dan con la puerta en las narices. Claro, yo tengo dos niñas menores también a sacar adelante y es muy difícil. Entonces, gracias a la Cruz Roja y a Bankia, pues este proyecto tan bonito que están haciendo por todas nosotras es de agradecer.
¿Y qué tal están yendo estos primeros días de formación?
Pues yo la verdad que los primeros días empecé como muy baja, muy decaída, pero la verdad que allí hay gente maravillosa, gente con problemas peores que los míos, y siempre tienes una sonrisa, un abrazo, una palabra bonita. Carmen es una persona maravillosa, nos trata a todas estupendamente, vamos, no se puede decir nada malo de ella.
Y a medida que pasan los días, lo que decíamos, ¿no? Con más ganas de continuar formándoos.
Sí, porque yo en mi caso, por ejemplo, a ver, yo he ido de teleoperadora, digo, uy, yo teleoperadora, si yo no puedo, no sé ni abrir ni encender un ordenador.
Bueno, pero siempre se aprende, ¿eh?
Sí, no, he aprendido hasta mandar correos, o sea...
Y al final lo dominas, seguro, porque al final son cosas que en el día a día al principio parecen muy complicadas, pero luego al final sale como montar en bici, igual.
Sí, la verdad que las cosas no son tan difíciles como nosotras nos queremos creer, porque claro, llegamos a un estado que parece que es que no valemos para nada, estamos totalmente hundidas, y la verdad que ese proyecto te dan esas ganas. O sea, nosotros en la primera actividad que hicimos, una de mis compañeras dijo que para nosotras esto era como el tren de las oportunidades. Y sí que es verdad, es una oportunidad muy grande para todas nosotras.
Y con muchas ganas, supongo, de aprovechar esta oportunidad.
Muchísimas, muchísimas.
Y comenzar también las prácticas, ¿no? Que al final lo bueno de este programa es que al final os esperan unas prácticas en empresas que a lo mejor, oye, surge también ahí esa oportunidad de empleo.
Claro, todas lo hacemos con ese ánimo y con esas ganas de terminarlo bien, hacer esas prácticas y que en cualquier empresa donde vayamos a hacer las prácticas nos digan, pues mira, oye, me gustaría que te quedases aquí a trabajar. O sea, sería pues muy bonito para todas nosotras.
Loli, pues desde aquí, desde Onda Madrid, desde Madrid Trabaja, te enviamos pues el mayor de los abrazos y muchísima suerte en esta formación, y ojalá que consigas ese puesto de trabajo, y agradecerte también que pongas voz a este programa de Cruz Roja.
Muchas gracias a vosotros por ponerlo en conocimiento de todo el mundo.
Gracias a ti, Loli. Vamos a saludar también a María. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me comentaron que tú tenías muchísimas ganas, ¿verdad?, de hablar en la radio, en este caso en los micrófonos de Madrid Trabaja, para servir como ejemplo a otras mujeres que han pasado por tu situación. En este caso hablamos de violencia machista.
Sí, así es.
¿Y cómo conociste este programa de Cruz Roja?
Pues a través de Cruz Roja, porque como sabrás, o no sé si lo sabes, estoy yo en casa de acogida. De Cruz Roja, entonces a través de Cruz Roja estoy participando en diversos proyectos y este me interesaba mucho.
Tenías muchas ganas, ¿no?, de esta formación como teleoperadora.
Sí, tenía muchas ganas, pero también te comento, en un principio, aparte de las ganas, también tenía dudas y no me sentía muy bien. Fue en un momento que estaba yo muy de bajón, ¿sabes?
Y que necesitabas también ese impulso, ¿no? Y ir de la mano.
Yo necesitaba, sí. Entonces fui a la primera información con Carmen, hablé con ella y poco a poco fue ahí creciendo eso y de momento estoy, vamos, eufórica. Yo quiero más y más.
Y eso que estamos todavía en esta primera fase, que es que después va a llegar la segunda, ya con esa formación más especializada como teleoperadora, también con ese módulo en e-commerce. O sea que esto no ha hecho más que comenzar.
Sí, es así.
¿Y cómo es el día a día?
Pues el día a día ahí en clase, pues nos las pasamos muy bien. Estamos aprendiendo, nos estamos capacitando, estamos activando capacidades, cualidades que yo en mi caso decía que estaban dormidas, pero ahí estaban. Entonces, con Carmen ahí sacando de nosotras lo mejor de cada una, y la verdad que es un ambiente muy agradable.
Y sí. Que tienes eso, muchísimas ganas ya, y que vas notando en el día a día cómo esas ganas suben más.
Sí, sí.
Pues María, te agradezco mucho estos minutos de radio y que sirva como ejemplo, ¿no?, de que a través de estas formaciones pues podéis conseguir una vida mucho mejor.
Así sea, muchas gracias.
Y ojalá que de esas prácticas también surja esa oportunidad de empleo. Muchísima suerte.
Es la intención.
Un abrazo muy grande, María.
Un
Otro a ti, gracias, adiós.
Carmen, sigues al otro lado del teléfono, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Bueno, la verdad es que impresiona escuchar a tanto a Loli como a María, ¿no? Esas ganas que tienen y lo que comentábamos al principio, ¿no? Que llegan con una autoestima muy baja y que a medida que van trabajando con vosotros y con vosotras, pues va mejorando y ya se va notando mucho mejor.
Sí, 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 así es, así es. A ver, la lógica de intervención y del itinerario, pues precisamente esta primera fase da ese espacio que es necesario. Es necesario que la mujer pues entre en un proceso de empoderamiento y de confianza en sí misma y bueno, pues esto, ahora justamente estamos en ese periodo.
Claro, porque a través de vuestra experiencia también, porque no es el primer programa que realizáis de este estilo, también con personas que están en riesgo de exclusión, notáis, ¿no?, quizás que si vais de primero con esa formación puede haber cierto rechazo, que hay que trabajar primero esa autoestima.
Efectivamente, porque además hay muchos miedos, ¿no? Hay muchos miedos, hay muchas inseguridades y es un trabajo previo, ¿no? Cuando aterrizas en un proceso de selección o en una entrevista, necesitas sentir esa base, ¿no? Esa base de seguridad y de confianza en ti misma, que es imprescindible.
Carmen, te iba a pedir, ¿qué podemos hacer para esas oyentes que nos estén escuchando y que quizás quieran también formar parte de este programa? ¿Cómo lo pueden hacer?
Bueno, pues yo creo que acercándose a la sede más cercana que tengan de asamblea de Cruz Roja, de la zona en la que vivan, ¿no? Y a partir de ahí, pues van a ser acogidas en el plan de empleo de Cruz Roja y en base a sus circunstancias, se derivará a un tipo de proyecto u otro, ¿no? En el plan de empleo de Cruz Roja, la mujer es primordial, la mujer es la que viene, la que solicita las ayudas, la que, bueno, que se encuentra en dificultades que se multiplican, ¿no? Entonces, una mujer que se encuentre esto en una situación difícil, que se acerque a Cruz Roja y desde allí intentaremos dar una respuesta integral, ¿no?, a su situación.
De momento, con este grupo, ¿para cuándo está previsto que comiencen las prácticas?
Bueno, pues vamos a arrancar a mediados de septiembre.
Mediados de septiembre, con
sí,
esas prácticas.
Cada fase viene durando como un mes y medio, ¿no? Entonces van a ser 80 horas teóricas y 80 horas en prácticas. Son 160 horas la capacitación total.
Y lo que yo le decía a Loli y a María, ¿no?, que de esas prácticas quizás surge alguna oportunidad ya de empleo.
Sí, sí, por supuesto. Además, es ya una aproximación real, ¿no?, al mundo laboral. Entonces, ya a partir de ahí estamos muchísimo más cerca de conseguir el logro, ¿no? O sea, que
y si no consiguieran ahí ese empleo, también les acompañáis, como hacéis siempre, en la búsqueda de empleo posterior.
Claro, por supuesto. Y ahora ya hay una capacitación. Es decir, ahora hay un enriquecimiento del propio currículum y de la propia trayectoria, ¿no? Y la mujer va a entrar en procesos de selección con una preparación que no tenía antes. Y eso también le aporta una seguridad.
Pues Carmen Rubial, técnica de empleo de Cruz Roja Madrid, sí. Muchísimas gracias por acercarnos a este programa, lo volvemos a decir, Entre Mujeres, Multiplicando la Empleabilidad. Gracias, Carmen.
A vosotros, muchas gracias.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
Tenemos por delante todavía 8 minutos de programa, ya el último de esta semana, porque es viernes, porque toca descansar durante unos días, pero estamos pensando ya en el próximo curso, a partir de septiembre con esos cursos de formación. Hoy tenemos 4 que te pueden interesar. El primero, Adela, es un curso de operario de fontanería.
Al que podrás apuntarte si eres mayor de edad. Valoran también que tengas experiencia o formación en el sector de la construcción o similares. En las clases aprenderás operaciones básicas con tuberías, suministros suministros de agua y mantenimientos preventivos. Tiene previsto comenzar en octubre y las inscripciones ya están abiertas.
Lo apuntamos en el calendario, este para el mes de octubre. El siguiente vamos a ver para qué mes es un taller de técnicas de animación de grupos.
Está dirigido a trabajadores que quieran aprender a realizar un diagnóstico y abordaje de diferentes grupos, manejar las herramientas necesarias para la mediación en procesos grupales, analizar diferentes técnicas y adaptarlas a las características y peculiaridades de los miembros y del contexto. Son 40 horas lectivas y también se impartirán en octubre.
Bueno, el siguiente empieza un poquito antes, en el mes de septiembre. Adela, es un curso de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.
Pues sí, cuenta con una duración de 390 horas. Las actividades que se realizarán son la preparación del terreno, las implantaciones de elementos vegetales y las labores de mantenimiento de jardines, con el objetivo de conseguir el certificado de profesionalidad de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes nivel 2.
Y terminamos con una formación de transporte sanitario.
Está dirigido prioritariamente a desempleados. El curso tiene un total de 560 horas entre teoría y práctica, en las que se enseña a mantener preventivamente el vehículo, controlar la dotación de material del mismo, realizando atención básica sanitaria en el entorno prehospitalario, trasladando al paciente al centro sanitario útil.
Bueno, si te interesa alguno de estos cursos de formación, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿No te acuerdas? Yo te lo recuerdo en un momento. Entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, y allí están ya todos los detalles, tanto de las ofertas de empleo que dábamos al comienzo del programa, como de estos cursos de formación de este viernes 9 de agosto. Y no podemos despedir la semana aquí en Madrid Trabaja sin conocer a un nuevo madrileño por la costa. Ya sabes, es esta sección que utilizamos para conocer esas profesiones que han llevado a madrileños y madrileñas, porque hoy es madrileña, a una parte, un punto de la costa mediterránea a lo mejor, o en este caso cantábrica, atlántica, porque vamos a conocer hoy a Vicky, que además está en Asturias. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes.
Hola, buenas, muy bien.
La primera pregunta es obligada. ¿De Madrid, de dónde?
De Aluche.
De Aluche, o sea que nada, la línea 5 la cogías casi todos los días, ¿no?
Todos los días.
¿Y qué está haciendo una madrileña de Aluche en Asturias este verano?
Pues me vine por amor y encontré trabajo en la hostelería.
Ah, o sea que no ha sido la profesión la que te ha llevado hasta Asturias, sino el amor en tu caso.
Efectivamente.
¿Y de qué trabajabas aquí en Madrid? ¿Tenías empleo?
Sí, estaba trabajando de monitora, de ocio y tiempo libre.
Ah, mira, pues justo es una profesión que dábamos esta semana, ayer. Adela, fue ayer cuando dábamos esa información, ¿no? Que hablábamos con Javier París, que justo había estudiado como para ser monitor de ocio y tiempo libre. Y como monitor, aquí nos decían que en verano el trabajo no faltaba.
No, desde luego que no. Y yo trabajaba en unos recreativos, además, y siempre había trabajo.
O sea que no te faltaba el trabajo, pero el amor te llevó hasta Asturias y ya tenías esa oferta de empleo antes de ir, o fuiste un poco a la aventura.
Fui un poco a la aventura porque terminé de estudiar y vine a hacer las prácticas aquí en Asturias.
Ah, o sea que empezaste un poco a la aventura y conseguiste este empleo en el mundo de la hostelería. ¿Estás como camarera?
Como camarera, sí.
¿Y cuáles son tus funciones? Bueno, recuérdanos, poner cachopos en Asturias, supongo, mucho.
Por suerte no trabajo en restaurante.
Ah, bueno, entonces te libras. ¿Qué es, cafetería?
Sí, bar de copas.
Ah, bueno, bar de copas. Entonces, por la noche, tienes mucho tiempo libre, entonces, por el día, ¿no? ¿Qué horario sueles tener?
Normalmente estaba de 10 a cierre, y ahora en agosto, que hay muchas fiestas, de 7 a cierre.
De 7 a cierre, o sea que echas muchas horas al día, eso sí. La mayoría nocturnas, tienes horas para ir a la playa, por lo menos, ¿no?
Sí, por lo menos de día tengo tiempo para aprovechar.
Se te está pegando algo del acento, ¿eh?
Ya se me ha pegado.
De esa forma de hablar asturiano, sí. Yo que he podido disfrutar de la tierra durante este verano, además es una tierra maravillosa. Eso sí, el sol depende del día en verano.
Bueno, ahora está haciendo bastante buen tiempo.
Sí, te está haciendo bueno.
Sí, sí, está haciendo un sol. No paramos de currar. Como tenemos una terraza enorme...
O sea, que apetece poco, ¿no?, incorporarse luego a la jornada laboral.
Sí, sí, entro hoy a las 8 y no tengo gana ninguna, pero bueno.
Y en cuanto al salario, ¿más o menos está igual pagado que aquí en Madrid? ¿Conoces a alguien que tenga un trabajo similar aquí en Madrid?
Sí, yo diría que es bastante similar el sueldo. Lo que pasa es que la vida es más barata aquí que en Madrid.
Eso sí.
Entonces vives mejor.
Y se come también muy bien.
Y se come mejor también.
Y las copas seguro que las sirves estupendamente también.
Sí, ya estoy, es a ello.
Y compartes piso allí, los gastos también son algo inferiores, ¿no?, en ese tema del alquiler.
Sí, bueno, yo estoy viviendo en un piso de 3 habitaciones y pago 320 euros.
¿320 euros por el piso entero?
Sí.
Que eso aquí en Madrid, prácticamente en ninguna zona de Madrid lo vemos.
Va, imposible.
O sea que tienes pensado quedarte durante más tiempo, ¿no?
Sí, sí, en principio sí.
Vas a pasar el verano y quizá la Navidad también.
Igual.
Pues nada, desearte muchísima suerte, que estás en una tierra maravillosa como es Asturias y que vuelvas pronto a Madrid, aunque sea de visita, Vicky.
Sí, de visita vuelvo el mes que viene, eso seguro.
Ah, bueno, pues nada, pásate por los estudios de Onda Madrid y haznos esta visita, ¿vale?
Genial, gracias.
Muchísimas gracias, Vicky, un abrazo fuerte.
Igualmente, adiós.
Tenemos todavía un minuto por delante. Antes de echar el cierre a este Madrid Trabaja, voy a recordarte los canales de participación que tenemos. En Twitter, nuestro perfil es @MadridTrabajaOM. En Facebook, Madrid Trabaja. Nuestro WhatsApp es el 628-091-117. Y también, por supuesto, nuestro correo electrónico es madridtrabaja@ondamadrid.es. Ahí vamos, no vamos a estar el fin de semana aquí, pero el lunes leemos todo lo que nos dejes en esos canales de participación. Ya tengo que dejar este estudio libre porque ya está preparado el equipo de Madrid Directo con Pilar Vicente a la cabeza. Antes, cuando suenen las horarias, estarán las noticias en la sintonía de Onda Madrid. Nosotros volvemos a partir de las 8:30, como siempre, media hora más de radio con lo mejor de la temporada de Madrid Trabaja. Si no nos escucháis, disfrutad de la tarde. Gracias, hasta el lunes, chao.